Rodrigo Medellín lleva años estudiando y protegiendo al murciélago mexicano. Él es mexicano, pero es esa la defensa que él hace, que es un animal que tiene injerencia en la vida cotidiana de las personas, en las sociedades, y que más importante para el ecosistema de lo que creeríamos. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Sara. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Rodrigo. Estamos buscando la reivindicación del murciélago, y usted ya es conocido como el Batman mexicano.
Exactamente, qué gusto me da que estemos buscando esa reivindicación, porque déjame decirte que no hay otro animal que esté más injustamente maltratado que los murciélagos. Y nosotros sabemos que hay muchos animales que tienen una mala fama, una mala imagen ante la gente, desde los escorpiones, las serpientes, los tiburones, etcétera. La gente no los quiere, ¿verdad? A los murciélagos tampoco, pero no hay ningún otro animal que sea más benéfico para los seres humanos y para los ecosistemas que los murciélagos. Te voy a contar en un breve momentito tres beneficios que recibimos diariamente gracias a que los murciélagos están haciendo su trabajo en las noches. Uh-huh. El primer beneficio es que si tú te comiste, digamos, una arepa hoy en la noche o mañana, etcétera, esa arepa, el maíz de esa arepa, se lo debemos a que los murciélagos han defendido nuestras cosechas, tanto del maíz como del algodón, como del frijol, de los ajís, de los picantes, etcétera, muchas otras cosechas. Se las debemos a que los murciélagos han detenido a las plagas agrícolas. Te cuento rápidamente que aquí en México, en la Franja Norte, nada más los estados del norte del país, los fronterizos con los Estados Unidos, nosotros hemos calculado que tenemos entre 20 y 40 millones de murciélagos de una sola especie, el murciélago mexicano de cola libre. Bueno, pues resulta que ese murciélago mexicano tiene esas poblaciones y cada millón destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Nada más imaginemos por un momento.
10 toneladas, don Rodrigo.
10 toneladas cada millón cada noche. Imaginemos por un momento qué pasaría si perdemos esos murciélagos de la noche a la mañana.
Nos invadimos.
Pues claro, las cosechas las perdemos. Uh-huh. Y ojo, porque México tiene 138 especies. Hay 5 países nada más en el mundo que tienen más especies de murciélagos que México. Les doy un premio si me dicen cuál es el primer país del mundo con más especies de murciélagos en todo el planeta.
¿Será México?
Me voy a aventurar a decir que es Colombia.
Colombia, sí.
Colombia, exactamente. Colombia tiene más especies de murciélagos que ningún otro país.
¿Cuántas especies?
¿Tienen ustedes? Tienen casi 200, tienen 187, 190 por ahí.
¿Y por qué tantas?
Porque tienen ustedes la gran bendición de tener una grandísima diversidad de ecosistemas. No solamente tienen las partes áridas en el norte, sino que también tienen toda la zona tropical amazónica y además tienen la cordillera que los divide. Esto hace que Colombia tenga no solamente un gran componente tropical y un gran componente templado, sino además muchas especies endémicas que solamente viven en Colombia, ¿no? Entonces, yo les estoy contando la historia desde la perspectiva de México, de una especie mexicana. Pero imagínense lo que tienen ustedes, el tesoro que tienen ustedes. Entonces, el primer beneficio es el control de plagas. Uh-huh. Segundo beneficio, la dispersión de semillas. Hay muchas plantas que son ecológica o económicamente importantes que dependen de los murciélagos para mover sus semillas, para regar sus semillas en todo el ecosistema. Entonces, cuando la gente tumba la selva, las primeras plantas que salen, lo que llamamos nosotros las plantas pioneras, salen porque los murciélagos han estado tirando miles y miles y miles de esas semillas día sí y día también. Y además hay muchas especies de frutas tropicales latinoamericanas que se las debemos a los murciélagos. Entre ellas están, por ejemplo, las guayabas, los higos y muchos muchas frutas de las que en México llamamos zapotes. El chico zapote, el mamey, el zapote negro, el zapote blanco. Todos estos se los debemos a que los murciélagos han estado dispersando las semillas.
Sí.
Y el tercer beneficio es la polinización. Hay muchas especies de plantas que son muy importantes para el ecosistema o para los seres humanos que deben su polinización a los murciélagos. El árbol sagrado de los mayas, la ceiba, tan majestuosa y maravillosa de los bosques desde Argentina hasta México, se debe a que los murciélagos han polinizado las flores de ceiba durante muchos millones de años. Y para terminar esta ilustración, quiero llevarlos a México a que piensen cuál es la bebida más característica de mi país.
El tequila.
El tequila, exactamente.
Yo iba a decir pues el aguardiente, resulta... pero no, es el tequila, ¿cierto?
Mezcal también.
El aguardiente es el de ustedes. En el caso de nosotros, tenemos la maravilla que es el tequila, que sale de una planta que se llama el agave. Y los agaves son precisamente polinizados por los murciélagos. Entonces, los mexicanos y el mundo no tendrían la maravilla que es el tequila si no tuviéramos a los murciélagos, ¿no?
Sí, don Rodrigo, estaba viendo precisamente de esa variedad que tenemos en Colombia, algunos nombres que se les conoce comúnmente de estos quirópteros. Por ejemplo, el murciélago.
¿Estos qué?
Quirópteros.
Ah, muy bien.
Quirópteros, dícese de un mamífero que pertenece bien, a la orden de los quirópteros.
Del murciélago.
Muy amable,
sí.
Muy amable.
Mamífero volador cuyo miembro anterior es muy desarrollado y los dedos largos. O sea, murciélago. Pero entonces, dentro de esta lista de los nombres que les tenemos acá en Colombia, se les conoce como el murciélago. El murciélago pescador, el murciélago bigotudo, el murciélago carifantasma, torcidesnudo, chato, colicorto, colimocho, en fin, hay una cantidad de formas de nombrarlos. ¿Cuáles son los más característicos en México? Me imagino que debe haber un borracho de tequila o algo así por el del agave. ¿Cuáles son los murciélagos más característicos en México?
Afortunadamente tenemos un murciélago que precisamente le llamamos el murciélago tequilero, porque es el que visita más frecuentemente los agaves. Pero además de ese, bueno, tenemos ciertamente murciélagos que les llamamos plataneros porque visitan las flores de los plátanos, zapoteros porque dispersan las semillas de muchos zapotes y muchos murciélagos que se alimentan de insectos. Lo interesante de esto es la grandísima variedad que tenemos y que si al ver ustedes una cara de un murciélago, cada cara de los murciélagos es diferente una de la otra y nos dice mucho respecto a su ecología y a la función que tienen en el ecosistema. Hay murciélagos con ojotes, con ojitos, con orejotas, con orejitas, con trompotas, con trompitas, grandotes, chiquitos, blancos, negros, grises, cafés, con rayas, sin rayas, de toda la gama que ustedes puedan pensar. Hay murciélagos para todos los gustos, todos los colores y todos los sabores.
Venga, Rodrigo, contémosle un poco a Colombia, que usted es un investigador muy reconocido en su país, que además hace muy poco lo galardonaron con el premio Panda, que es un premio muy importante de ecología en cine y televisión, y además usted en el documental The Batman of Mexico, el Batman mexicano, estuvo explicando todo esto que nos cuenta. Pero ¿cuál es su historia? ¿Usted en qué momento desarrolla este interés como tan particular? Porque no cualquiera, ni siquiera específicamente en la rama de la ecología, dice, hombre, me voy a dedicar mi vida a los murciélagos.
Claro, bueno, afortunadamente tenemos muchos y cada vez son más estudiosos de los murciélagos. Colombia tiene realmente un grupo que es ejemplar a nivel continental en cuanto al estudio y la conservación de los murciélagos en Colombia. Nosotros estuvimos empezando a trabajar con murciélagos pues muy pequeñitos. Realmente yo, el primer murciélago que tuve en mi mano fue cuando tenía yo 11 años. Y eso sucedió porque resulta que salí en un programa de televisión que se llamaba el gran premio de los 64,000 pesos, donde yo escogí el tema de los mamíferos y me preguntaban, y cada vez que contestaba yo me doblaban la cantidad de pesos que yo ganaba. Entonces, cuando estaba yo saliendo, salí como 6 o 7 sábados, me llamaron de la Universidad Nacional Autónoma de México, la persona que llevaba el laboratorio de estudios de mamíferos, y me dijo, oye, pues si quieres seguir aprendiendo de los mamíferos, pues ¿por qué no te vienes con nosotros? Te llevamos al campo y vamos a que aprendas de mamíferos, incluyendo los murciélagos. Eso verdaderamente selló mi destino, porque me encantó de tal manera, era realmente vivir un sueño que yo había tenido desde muy pequeñito, pero que resulta que conforme va avanzando el tiempo me voy dando cuenta de que esta es mi vocación, y hasta la fecha me sigo sintiendo como si fuera yo el niño de 11 años que estaba aprendiendo de los murciélagos. Yo sigo aprendiendo de los murciélagos y seguiré toda mi vida.
Sí, bueno, usted ha hablado de bellezas de los murciélagos, de todo lo que nos ayudan, de lo que sirven. ¿Equirópteros?
Quirópteros.
De todo el beneficio que hacen para la agricultura, para control de plagas, pero también hay información en el sentido de que esos animales transmiten enfermedades, que son un vector importante en enfermedades. ¿Qué tanto eso es desierto o ese mito lo que ocurre alrededor de las enfermedades que transmite el murciélago?
Desafortunadamente es muy, muy, muy exagerado. Nosotros tenemos un proyecto pagado por el gobierno federal, donde estamos precisamente documentando qué tan frecuente es que los murciélagos tengan anticuerpos contra la rabia. Anticuerpos contra la rabia no quiere decir que el animal esté rabioso. Quiere decir que en algún momento tuvo contacto con el virus, pero que hoy puede estar, generalmente está sano. Entonces llevamos más de 7,000 murciélagos a los que, sacándoles un poquito de sangre, buscamos anticuerpos contra la rabia. Menos del 1% de un total de 34 especies de 7,000 murciélagos han tenido anticuerpos. Luego, tuvimos para apaciguar, digamos, al gobierno federal de esta preocupación, dijimos, bueno, vamos a sacrificar al 5% de esos 7,000. ¿Ok? 5% nada más. Y ese 5% le buscamos el virus vivo, el virus de la rabia vivo. Ninguno solo tuvo el virus de la rabia vivo. Entonces, aunque el riesgo existe de que un murciélago pueda tener el virus rábico, como lo existe con cualquier perro, gato, zorrillo, ratón, etcétera, cualquier mamífero silvestre podría tener el virus rábico, el riesgo está muy, muy, muy exagerado. Esto no quiere decir que yo estoy proponiendo que la gente, si se encuentra un murcielaguito tirado en el piso, que lo levanten. De ninguna manera, de ninguna manera, que lo dejen en paz, que lo dejen tranquilo. Hay formas que nosotros tenemos en nuestro sitio de internet donde podemos ayudar a la gente a que si se metió un murciélaguito a su casa, cómo hacerle para sacarlo y que el murciélago quede bien y que ustedes queden bien. Pero realmente eso de las enfermedades ha estado extraordinariamente exagerado. Ni siquiera con el ébola famoso del año pasado en África Occidental, nosotros demostramos que no fueron los murciélagos los que se lo pasaron a los humanos. Fueron los mismos humanos que al comer lo que allá le llaman carne de monte, básicamente hay un comercio ilegal de carne de animales, estuvieron asesinando una tropa de gorilas que estaba enferma de ébola, y esa carne de gorila infectada con ébola fue la que infectó al primer paciente en Sierra Leona. Y de allí, ¡brum!, se soltó a todos lados, a Nigeria, a Liberia, a todo el oeste de África, ¿no? Pero los murciélagos no tuvieron que ver, aunque los murciélagos también pueden ser reservorios de ese virus de ébola.
Entonces, don Rodrigo, ¿por qué tienen tan mala fama los murciélagos?
Desafortunadamente, fíjate, antes de que llegaran los europeos a nuestro continente, los murciélagos eran muy venerados. Si ustedes ven la arqueología inca, la arqueología maya, toda la orfebrería y la joyería y las representaciones en estuco de los animales en esas épocas, de los aztecas, de los mayas, de los incas, etcétera, encontramos que los murciélagos tenían un contexto muy positivo, muy positivo. De hecho, los mayas tenían un mes que se llama el mes de Zots, que es el mes del murciélago, que equivale en manera burda con el mes de octubre, que es un mes de felicidad, es un mes de abundancia, porque es el mes de las cosechas. Pero sin embargo, cuando llega Hernán Cortés a México y baja sus caballos en Veracruz, esa primera noche llegan unos animalitos pequeñitos. Hay más de 1,300 especies de murciélagos en todo el mundo, y de esas 1,300, solo 3 comen sangre. Esos son los llamados vampiros.
Esos sí son los vampiros.
Resulta que bajan sus caballos de las carabelas, y esa primera noche se aparecen esos animalitos y muerden a los caballos y muerden a los soldados para alimentarse de su sangre. Bueno, Bernal Díaz del Castillo, que es el que representó toda la historia de la conquista de la Nueva España para Hernán Cortés, refleja ese hecho en 1521, 1522, por allí.
No, pero hace dejemos mucho tiempo entonces quieto, la cosa.
Sí, estamos hablando de, imagínate, 1500.
Pues, no, pues,
dejemos eso quieto desde 1522 hasta 1860, es decir, 340 años después, y entonces encontramos a un extraordinario escritor irlandés de nombre Bram Stoker, que está escribiendo una novela que realmente es de mis novelas preferidas, cuyo título es Drácula. Y este Bram Stoker está escribiendo Drácula y tiene el problema de que su personaje principal, Drácula, tiene que, el conde Vlad, ¿no?, tiene que moverse grandes distancias de una manera muy rápida. Y Bram Stoker es un aficionado a la historia y se acuerda de esta anécdota que refleja Bernal Díaz del Castillo en la historia de la conquista, y dice, ah, pues ya sé qué es lo que voy a hacer. Mi vampiro, que hasta ese momento, ojo, hasta ese momento, el término vampiro, el concepto de vampiro, era solamente aplicado a seres humanos muertos que despertaban en la noche y que iban a morder a otros seres humanos para alimentarse de su sangre, pero no había ninguna conexión con la figura de un murciélaguito.
O sea, es hasta 1800 después de que se escribe la novela
que se le da ese apelativo, ese nombre, y ahí comienza la mala fama. Y solo 3 especies
de las más de
1800
del mundo
son las que chupan sangre, y aquí queremos
y se la chupan, o sea, a los caballos.
Yo miraba,
¿no?,
cualquier murciélago y decía, este me va a caer al cuello.
Sí, y cuando uno está en zonas donde hay murciélagos,
o chimbilás, como se le dice en Colombia,
sale uno corriendo.
Claro, chimbilás.
A Rodrigo Medellín, especialista en este tema, el Batman mexicano, como se le conoce en México y ya en gran parte de América Latina, ecologista mexicano, se le nota la pasión por los...
No, adora...
Por los vampiros, o sea, que déjeme pedirle perdón.
No, por los murciélagos.
Por eso, pero si hay unas... De esas tres sí son vampiros.
Básicamente, claro, consume sangre.
Claro. Y se reconocen así las especies. Pues a Rodrigo, muchas gracias, que nos atendió desde México, Rodrigo Medellín. Pues el tema de la reivindicación de los murciélagos. O sea, si usted ve un murciélago, no esté tan preocupado, porque en realidad no son tan transmisores de enfermedades como creíamos.
Según asegura
Medellín, advierte que inclusive con el tema del ébola no fueron los responsables.
Claro, aunque la OMS lanzó una alerta en el sentido de que el origen de ese pico de la enfermedad del ébola que se dio en esa zona de África fue transmitido por murciélagos.
Y nos quedamos con la buena noticia que Colombia es entonces el país que...